La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos se prepara para una mayor presión migratoria mientras autoridades advierten que la frontera continúa cerrada. El sospechoso de la matanza de 5 personas en Texas sigue prófugo de la justicia. Y hoy comienza el especial Libertad de Prensa en Latinoamérica, Transparencia, Responsabilidad y Compromiso, donde recorreremos diferentes países de la región para conocer el estado de la libertad de prensa. Hoy es lunes 1 de mayo de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
A 10 días de que expire el controvertido Título 42, una medida adoptada por la administración del expresidente Donald Trump en el marco de la pandemia del COVID-19 que permite la devolución rápida de inmigrantes que crucen la frontera de forma irregular, el gobierno estadounidense se prepara ahora para un esperado aumento de la presión en la frontera sur con México y lo hace adoptando nuevas medidas de control y con la ampliación de más posibilidades migratorias legales. En una reciente sesión informativa con los periodistas, los funcionarios de la administración Biden aseguraron que están abriendo centros de procesamiento de inmigración en América Latina para brindarles a los migrantes un acceso más fácil a las formas legales para ingresar a Estados Unidos. Desde la Casa Blanca, en días anteriores, remarcaron la bajada en el número de encuentros fronterizos ilegales en comparación con el año pasado, y la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre señaló la inacción del Congreso.
And we'll continue to do what we can to build a safe, orderly and humane immigration system.
Continuaremos haciendo lo que podamos para construir un sistema de inmigración seguro, ordenado y humano. Pero como me han escuchado decir muchas veces, el Congreso debe actuar y también demostrar que realmente tienen una preocupación cuando se trata de la frontera.
Desde la administración Biden aseguran que un planteamiento solo de fronteras es insuficiente y por ello deben trabajar en coordinación con sus socios en la región. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por otra parte, en Texas, las autoridades ofrecen recompensa por el fugitivo que huyó luego de matar 5 vecinos, luego de quejas por el ruido constante de disparos. El informe con Yoconda Tapia.
La búsqueda cada vez más amplia de un pistolero en Texas que mató a 5 vecinos sigue sin resultados, con decenas de oficiales de policías apoyados por agentes del FBI, tocando puertas y controlando posibles puntos de interés, buscando al fugitivo y probable sospechoso de un tiroteo perpetrado el viernes y por el que se ofrece $130,000 de recompensa. El FBI reconoció que tenían 0 pistas después de casi 2 días de búsqueda. Lo que necesitamos del público es cualquier tipo de información, porque en este momento estamos en callejones sin salida, dijo James Smith, el agente especial a cargo del FBI, el domingo. La búsqueda del sospechoso ha crecido en escalada desde el tiroteo, con más de 200 policías de múltiples jurisdicciones buscando a Francisco Oropesa, el sospechoso de 38 años de edad. Van puerta por puerta pidiendo pistas. El gobernador de Texas entregó $50,000 para la recompensa y el FBI también aportó $80,000 por cualquier información sobre el paradero del pistolero, considerado armado y peligroso, luego de huir del área el viernes por la noche, probablemente a pie, en el condado de San Jacinto, según dijo el alguacil Greg Capers. El hombre mató a 5 vecinos luego de que la familia le pidiera que dejara de hacer ruido con armas de fuego disparando durante bastante tiempo. El video de la cámara del timbre de la puerta lo capturó caminando hacia ella con un rifle, y luego los investigadores encontraron ropa y un teléfono mientras requisaban un área rural que incluía densas capas de bosque.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
En Buenos Días América, la actualidad continúa. Perú y Chile empiezan a concretar acuerdos para superar la crisis migratoria que se ha generado en sus fronteras. Silvia González tiene los detalles.
Luego de más de una semana de tensión en la frontera sur del Perú con Chile, los cancilleres de ambos países empezaron a alcanzar algunos acuerdos para solucionar la crisis migratoria. La ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervarsi, brindó detalles.
Hemos acordado medidas entre nuestras autoridades para un mejor control del flujo de migrantes en nuestra frontera común. Hemos acordado el establecimiento de un mecanismo técnico a nivel de vicecancilleres. Vamos a incluir también en este diálogo a nuestras contrapartes de los otros países vecinos.
Recordemos que Perú declaró un estado de emergencia en 7 departamentos del país, entre ellos Tacna, lugar donde se presentaron disturbios y bloqueos de los inmigrantes venezolanos y haitianos, que en su mayoría quisieron cruzar la frontera por la fuerza. En otro momento, el jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola, no descartó realizar un corredor humanitario.
Estamos coordinando para la atención humanitaria a esta persona y los detalles de si es posible o no un corredor humanitario, por supuesto, que se van a abordar en el marco de estas conversaciones.
Cabe precisar que dentro del marco del estado de emergencia se ha aprobado una ley que permite a los extranjeros, que en su momento entraron de forma regular, actualizar dentro de un tiempo determinado su situación migratoria y exonerarlos de multas. Asimismo, cerca de 300 militares llegaron a la frontera entre Tacna y Chile para apoyar el trabajo de la Policía Nacional y evitar el cruce irregular de migrantes. Mientras tanto, en las otras zonas también declaradas en emergencia, como Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto y Madre de Dios, se realizan operativos y ajustes a la seguridad para evitar cruces ilegales. Silvia González, Voz de América, Perú.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
La Voz de América presenta Libertad de Prensa en Latinoamérica. Transparencia, responsabilidad y compromiso.
Bienvenidos a este encuentro especial, estimados amigos oyentes de La Voz de América. Hoy estaremos hablando del tema que nos compete a nosotros, a los periodistas, y esta es la primera entrega. Tengo muchísimo gusto de dar la bienvenida a mis colegas Carolina Alcalde, Scarlett Zelaya y Héctor Contreras. Carolina, muy buenos días, hasta Caracas.
Muy buenos días, Yoconda, un saludo para todos, un gusto estar acá con ustedes.
Scarlett, bienvenida desde Managua.
Gracias, Yoconda, y un saludo a los oyentes de La Voz de América.
Y saludos a Héctor, aquí en Washington.
Hola, Yoconda, un saludo para ti y para todas las colegas en los diferentes países.
Bueno, entonces empecemos, pongamos el tema en contexto. ¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa? Y esto se lo preguntamos a Héctor.
Este 3 de mayo, como ocurre desde 1993, se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Es una fecha que fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en cumplimiento de una recomendación hecha por la UNESCO 2 años atrás. Esta fecha sirve para recordar el valor de los periodistas que defienden su oficio a pesar de las adversidades que muchas veces se les presenta, incluso llegando a exponer su vida al tratar de salvaguardar la dignidad de las instituciones que luchan por un periodismo certero e independiente, algo que infortunadamente se ha vuelto un estigma, especialmente en varios de los países de nuestra región. El tercer día de mayo fue escogido por ser una fecha en la que un grupo de periodistas africanos proclamó a comienzos de la década de los 90 la histórica declaración de Windhoek, en la que se destacaba la independencia de los medios y su pluralismo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de varias organizaciones a nivel mundial, el panorama para el ejercicio de la libertad de prensa es muy complejo, ya que según datos de algunas organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, nuestra región es la más peligrosa del mundo para el ejercicio del periodismo, pues según datos revelados por esta entidad, cerca de la mitad de los asesinatos de periodistas en el último año se han producido en suelo latinoamericano. Para hablar sobre este tema, hemos invitado a Ricardo Trotti, él es el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, y le pedimos que nos haga un análisis del actual estado de la libertad de prensa en la región.
Lamentablemente, en estos últimos meses, desde noviembre hasta ahora, hemos registrado con preocupación 9 asesinatos de periodistas, 4 de ellos ocurridos en Haití, donde también han sido secuestrados 4 periodistas, y lo que realmente esto evidencia que hay un problema muy grande en todas las Américas, en todos los países, con temas de seguridad para periodistas, especialmente periodistas que se encuentran haciendo coberturas de protestas sociales, y esto evidencia también que hay un problema con las fuerzas de seguridad que atacan a los periodistas.
Las declaraciones de Ricardo Trotti se dieron durante la reunión virtual semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa, realizada hace pocos días.
Interesante panorama, Héctor, y nos has puesto en el punto preciso de la preocupación de los periodistas y la relación con la libertad de prensa, que es la seguridad. Vamos a seguir ahora en esta conversación sobre la libertad de prensa con Carolina. ¿Cómo describes la situación actual en Venezuela?
Sí, Yoconda, la verdad es que el espacio de la libertad de prensa y de todas aquellas voces disidentes que promueven la libertad de expresión, opinión o de derechos humanos en general en el país es muy complejo y se ha ido estrechando cada vez más con el paso de los años. Distintas organizaciones dedicadas a monitorear la situación constantemente reportan restricciones, agresiones, criminalización contra periodistas, trabajadores de la prensa y medios de comunicación independientes. Eso ha sido una constante desde que estaba en el poder el expresidente Hugo Chávez, que prácticamente implementó una política de persecución contra los medios libres. Cada vez el gobierno cierra más medios, especialmente radios en pequeñas localidades que solo se informan a través de esa vía, y eso es muy importante. Son pocos los medios tradicionales que permanecen y en la mayoría se evidencia la censura y la autocensura. De hecho, hay personas que no pueden ser invitadas a hablar en esos medios por tener una posición crítica, los vetan. Con el paso del tiempo también la opacidad se ha vuelto una constante. Tener acceso a la información pública es prácticamente imposible para cualquier medio independiente y eso definitivamente es una traba más para poder informar en Venezuela. Los periodistas en el país dependemos mucho de las redes sociales, de los funcionarios públicos para poder tener ese balance que tanto necesitamos, esa información necesaria que no debería ser opaca porque usualmente es de interés público. También de organizaciones de la sociedad civil que levantan de manera independiente datos necesarios para la construcción de políticas públicas. En Venezuela, desde hace varios años, puntualmente 2019, 2016, no hay boletines epidemiológicos. Por ejemplo, aquí se desconoce con precisión la situación de las enfermedades, de la vacunación, y eso es alarmante y muy delicado, y da cuenta de más o menos cómo es la situación.
Pero esto ha tenido una incidencia realmente importante en el tema del COVID-19.
Sí, por supuesto. Esto lo vivimos en ese momento. De hecho, fue muy difícil, fue muy opaca la información. No eran médicos los que daban la información, sino, por ejemplo, la vicepresidenta o el propio presidente Nicolás Maduro. Entonces, eso dificultó mucho la situación, generó mucho miedo. Por ejemplo, entrar en una página del gobierno, la del Ministerio de Salud, ya que estamos hablando de este tema, para tener información oficial, es encontrarse con propaganda política, con propaganda oficial. Y es un panorama que presenta muchos desafíos para los periodistas en Venezuela. Y de toda esta situación, precisamente, nos va a hablar Marianela Balbi. Ella es directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad Capítulo Venezuela.
La libertad de prensa en Venezuela vive su momento más oscuro, de mayor mengua y de reducción a la mínima expresión. Y eso se está reflejando en una sociedad que vive amenazada por la opacidad, por la poca transparencia, por el miedo y la autocensura, por la precariedad en la que viven los periodistas que para ejercer su oficio tienen que luchar contra las condiciones económicas, sociales y políticas tan constreñidas y tan complicadas que se vive en Venezuela.
Pues en definitivamente, Yoconda, compañeros y a nuestra audiencia, creo que en general los periodistas de Venezuela sentimos mucho miedo de ser perseguidos penalmente. Por eso en la mayoría de los casos somos muy cuidadosos al usar términos. Eso lo hemos ido aprendiendo con el tiempo, al ver que el panorama se ha vuelto más complejo. Esto requiere, por supuesto, un gran compromiso con el país y creo que en general por eso seguimos a pesar de la adversidad. Yoconda.
Claro, bueno, y es Carolina. Pero Venezuela no es la única nación en la región que enfrenta este complicado escenario. Nicaragua ha sufrido en los dos últimos años un constante asedio y amenaza a periodistas y a la libertad de prensa. Nos vamos con Scarlett. Cuéntanos, ¿cuál es el panorama de la libertad de prensa?
Así es, Yoconda, muy similar a lo que ocurre en Venezuela, también en Nicaragua, la situación de la libertad de prensa se encuentra en sus niveles más bajos en los últimos 30 años, según organismos que se encargan de monitorear el respeto a los derechos universales y el ejercicio del periodismo en América. Quería mencionar que precisamente la Sociedad Interamericana de Prensa expresaba en su informe más reciente, Nicaragua es uno de los países de la región donde la prensa independiente enfrenta mayores limitaciones debido a las políticas implementada por el gobierno del presidente Daniel Ortega particularmente. Estos cambios se vienen dando de forma paulatina, no ocurrieron de la noche a la mañana, sino desde el año 2007, cuando el gobierno sandinista retomó el poder e inició una política de monopolización de los medios que empezó con la compra de varios medios de comunicación, el equipo de medios de comunicación del gobierno que se conformó con la compra de canales de televisión, radioemisoras, productoras televisivas, productoras audiovisuales y todo esto. Y además con la creación del Consejo de Comunicación de Poder y Ciudadanía, que está encabezado por la primera dama Rosario Murillo y que buscaba la percepción de un discurso único en el país. Este panorama se agravó más a causa de las protestas sociales ocurridas en abril de 2018, cuando el gobierno ya comenzó a perseguir aún más a la prensa independiente. Y para ampliar sobre este panorama que se vive en Nicaragua, la socióloga e investigadora Elvira Cuadra conversó con La Voz de América.
Y las agresiones a la prensa se produjeron desde el primer día de las protestas. Hubo periodistas golpeados, robos de equipos, incluso el asesinato del periodista Ángel Gaona. Después de eso, la situación ha tendido a agravarse de manera significativa, de tal manera que actualmente en Nicaragua prácticamente no hay medios independientes.
Bueno, muchas gracias por darnos este panorama y vamos a pedir a nuestros oyentes y a ustedes que nos den unos segunditos que ya volvemos.
Sintonizan La Voz de América y nuestro especial de esta semana en que se recuerda el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Gracias, Gustavo. Seguimos en esta mesa redonda donde el tema es libertad de prensa en Latinoamérica, transparencia, responsabilidad y compromiso. Voy a volver con Scarlett porque mientras otras naciones buscan fortalecer las legislaciones para proteger la libertad de prensa, ¿qué pasó en Nicaragua?
Bueno, entre octubre y diciembre de 2020, el gobierno, que cuenta con una mayoría amplia en la Asamblea Nacional, aprobó varias leyes. Entre ellas está la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que restringe en gran medida los derechos políticos de los nicaragüenses, pero que también afecta a los medios de comunicación medianos y pequeños que subsisten de la colaboración o la inversión de organismos internacionales. También la Ley Especial de Ciberdelito, conocida aquí en Nicaragua como Ley Mordaza, bajo la cual ya se han judicializado y sentenciado a varios periodistas acusados de difundir noticias falsas y promover el odio en el país. También se ha implementado una reforma a la constitución política para imponer la cadena perpetua por crímenes de odio. Cabe mencionar que bajo esta norma específica no se ha judicializado a ningún periodista, pero se siente, ¿no?, como una amenaza, y la Ley de Defensa del Derecho del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, todas ellas aplicadas obviamente bajo la discrecionalidad del Poder Judicial, que también está en control absoluto del gobierno sandinista y que también permite reformas al Código Penal para establecer delitos como traición a la patria, e incluso se ha llegado a penalizar y castigar el delito de informar o celebrar sanciones impuestas por gobiernos extranjeros.
Tremendo panorama. Carolina, tengo otra pregunta para ti. ¿Por qué la libertad de prensa en Venezuela se ve afectada por los bloqueos digitales?
Sí, Yoconda, la persecución contra los medios tradicionales ha generado una importante migración al mundo digital. Eso, por supuesto, es parte de los cambios y las nuevas tecnologías, de lo que no escapa Venezuela, a pesar de tener una de las conexiones a Internet más lentas del mundo. El problema acá es que el gobierno eso también lo ha restringido. La organización BE Sin Filtro, por ejemplo, que se dedica al monitoreo con carácter técnico de la censura en Internet, ha documentado decenas de páginas bloqueadas en el país. Eso impide que una persona que esté navegando en su celular, por ejemplo, pueda informarse libremente. No es nuevo, esto desde hace varios años se está presentando y diversos organismos internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU lo han denunciado y han expresado preocupación en esa materia, pero nada ha cambiado. Aquí se ha vuelto común el uso de VPNs para poder navegar en ciertas páginas usualmente muy críticas, pero no todo el mundo conoce la tecnología, sobre todo personas mayores, y eso lleva a que muchas organizaciones tengan que hacer un trabajo prácticamente de hormiga para promover el uso de VPNs y enseñar a usarlas para que la gente no quede rezagada con la información que no consigue en los medios tradicionales. Entonces, es un trabajo en el que también pueden ayudar medios de comunicación y la sociedad civil fuera del país, porque a veces desde acá hacemos muchos esfuerzos por levantar contenido, pero de nada sirve si las personas no pueden tener acceso al mismo.
Pero Carolina, esto no es de ahora, ¿verdad? Son muchos años.
Sí, ya son muchísimos años en los que se han convertido, de hecho, un patrón, una política de Estado, de persecución por parte de CONATEL, que es el organismo encargado de velar por las telecomunicaciones en Venezuela. Y pues lamentablemente no ha cambiado, sino que con el paso de los años ha empeorado la situación.
Gracias, Carolina, y termino esta ronda con Héctor. ¿Cómo puede la sociedad civil en nuestros países ayudar a proteger el derecho a la libre información?
Pues la sociedad civil puede ser la más afectada al no tener fuentes confiables de información o cuando cierran o bloquean determinados medios. Es por esto que resulta necesario no caer en el juego de la propaganda política y de las noticias falsas que a menudo inundan las redes. Por eso es importante exigirle a los dirigentes fuentes confiables y creíbles de información. Como dice Ricardo Trotti, el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, la sociedad civil debe entender que la lucha por la libertad de prensa no es una lucha entre gobiernos y medios, se trata de una lucha por la expresión.
Colega, les agradezco por haber compartido conmigo estos minutos y a la audiencia por escucharnos. Gracias a todos ustedes y esperemos que la esperanza que tenemos de que la libertad de prensa se imponga a través del trabajo responsable de los periodistas esté en el futuro de Venezuela, de Nicaragua y de toda la región.
Eso es lo que esperamos y para eso seguimos trabajando diariamente.
Scarlett.
Por supuesto que mantenemos la esperanza en que en nuestros países y en toda América Latina se respete la libertad de expresión y de prensa.
Y Héctor, cerramos.
A ustedes muchas gracias, a todos nuestros oyentes, de verdad, por este encuentro tan especial.
A ustedes y estimados amigos oyentes, los invito mañana a nuestra segunda entrega en la que estaremos hablando de la libertad de prensa en el Triángulo Norte de Centroamérica.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania, una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Stephen Curry fijó un récord personal en los playoffs al anotar 50 puntos en un decisivo séptimo partido y volvió a sacar la estirpe para mantener a flote a los Warriors de Golden State en su empeño por repetir como campeones al derrotar el domingo 120-100 a los Kings de Sacramento, accediendo a las semifinales de la Conferencia Oeste. Curry sumó la mayor cantidad de puntos en un séptimo duelo en la historia de la NBA al eclipsar la producción de 48 de su ex compañero Kevin Durant para los Nets ante Milwaukee en 2021. Kevin Looney fue la otra figura sobresaliente al recuperar 21 rebotes. Tras quedar abajo 2-0 en esta serie, los Warriors debieron ganar dos partidos como visitantes ante la hostil afición de Sacramento. En otras acciones, los 76ers de Filadelfia pasaron sin mayor apuro sobre los Nets de Brooklyn en una barrida de primera ronda, pero no salieron de ello antes que el finalista a jugador más valioso, Joel Embiid, sufriera un esguince en la rodilla derecha y se perdiera el último partido de la serie. Ahora, las franquicias que se han enfrentado en postemporada más veces que cualquiera de los otros equipos renovarán su extensa rivalidad en las semifinales de la Conferencia Este a partir de hoy lunes. Boston ha ganado las últimas 5 series de playoff, entre ellos la más reciente fue por barrida en la primera ronda de la postemporada de 2020 dentro de la burbuja de Florida. La era más reciente de enfrentamientos ha puesto en perspectiva la historia de equipos para una nueva generación. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hoy lunes es el Día Internacional del Trabajador en casi todas partes, menos aquí. En todo caso, es primero de mayo, como la canción de los Bee Gees que tantas versiones ha tenido en el último medio siglo. En mayo será subastada una serigrafía de Andy Warhol sobre el corredor estrella de los Buffalo Bills, O.J. Simpson, que forma parte de la serie Athletes del artista estadounidense. Para el momento de la fotografía inicial tomada en formato Polaroid, Simpson tenía 30 años. Según la casa de subastas, el retrato firmado por ambos, O.J. y Warhol, reúne a dos de los nombres más reconocibles del siglo XX y captura lo que dice es una trayectoria de celebridad y tragedia. La serie Atletas de Warhol también incluye serigrafías de Pelé y Muhammad Ali. La obra estará en exhibición pública del 6 al 15 de mayo en Nueva York antes de ser subastada. Seguimos pasado mañana miércoles 3 de mayo. John Anderson y The Geeks estarán por aquí en el Capital One Hall de Tysons, muy cerca de la capital estadounidense. Por allá estaremos. Seguimos otro de los eventos en la agenda del mes de mayo, aparte de la coronación del rey Carlos III el fin de semana. La actriz y musa de generaciones pasadas y seguramente por venir y ex del cantautor Paul Simon, nos referimos a Carrie Fisher, recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood este jueves 4 de mayo. La estrella de Carrie Fisher estará a pocos metros de las del actor Mark Hamill y en la acera opuesta a la de su progenitora, la también actriz legendaria Debbie Reynolds. Carrie Fisher y Debbie Reynolds, madre e hija, fallecieron en diciembre de 2016 con 24 horas de diferencia. Mayo 19, Amazon Prime Video estrena el documental Take a Chance sobre Gert Van der Graaf, un fan que estuvo obsesionado con la integrante de ABBA, Agnetha Fältskog, y que de hecho tuvo una relación personal con ella, lo que lo llevó a una serie de problemas con la ley. Bueno, el documental lo estrena en Amazon, dijimos, el 19 de mayo. Al día siguiente, mayo 20, al menos esa es la información que tenemos por aquí, llega el documental Love to Love You, Donna Summer, sobre la vida y obras de la reina de muchos ritmos y no solo del disco music. Su carrera abarca desde Alemania hasta Nueva York, sonando en las radios y discotecas de casi todo el planeta. El documental, dirigido por su hija, la actriz Brooklyn Sudano, y Roger Ross Williams, se estrena en HBO. La estrella fugaz de Donna Summer nos dejó en 2012 a los 63 años. Dicen que las estrellas siempre están por ahí y que los fugaces somos nosotros. Y como mencionamos hace un momento, First of May de los Bee Gees ha sido versionada cientos de veces. Esta versión es de Angela. Desde la voz de América en Washington, les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.